¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. De nuevo viene la queja. La cantidad de dinero que la sociedad humana se gasta en ciencia es pequeña, ridícula, incluso en muchos países avanzados. Y es por esto que hemos tenido que pagar con, hasta el momento, con más de 3 millones de vidas, que es lo más delicado, y también con la pérdida económica más grande en la historia de la humanidad, esta falta de previsión por no invertir en ciencia. A pesar de esto, a pesar de que muchos laboratorios, incluso en los Estados Unidos, tienen unos ingresos muy bajos, tienen un presupuesto muy bajo, perdón, y a pesar de que muchos estudiantes no encuentran estudiantes brillantes capaces, no encuentran un lugar estable en donde trabajar, a pesar de todas estas limitaciones, la ciencia moderna ha generado en un solo año varias soluciones prácticas a este problema, que si no se han podido aplicar a mayor escala es por cuestiones económicas, políticas, por lo que usted quiera menos científicas. Las vacunas ahí están y vienen un montón atrás. Hay medicamentos de segundo uso que costó mucho esfuerzo identificar que están mejorando en mucho las posibilidades de los pacientes más graves, entendemos mejor los mecanismos de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Como parte de esta acumulación de conocimiento, todos los días aparecen publicados artículos muy interesantes sobre SARS-CoV-2 y COVID-19 en muchas revistas científicas, está empezando a dibujarse una estrategia que podría ayudarnos en el corto plazo a controlar mejor esta enfermedad y a evitar la aparición de la siguiente pandemia por coronavirus. Los coronavirus que nos han pegado sustos en este siglo han sido verdaderamente preocupantes. El SARS, por ejemplo, fue una enfermedad con un índice de letalidad alto. MERS tenía un índice aún más alto. Casi una de cada dos personas que enfermaba de MERS moría. Es un índice de letalidad similar al de la peste bubónica. Afortunadamente resultó ser un virus muy poco contagioso. Pero ¿qué podría suceder si aparece un virus como SARS-CoV-2 que tenga la mortalidad de MERS, al que se le parece mucho genéticamente? Hombre, pues tenemos que estar más que preparados para entender de dónde viene la letalidad del virus y tenemos que entender también de dónde viene la capacidad que tienen estos coronavirus para brincar de una especie a otra. Si llegamos a entender todo eso, estaríamos en mejores condiciones para evitar la siguiente pandemia. Cuando comenzó esta, cuando empezó COVID-19, muchos investigadores tenían esa enorme preocupación en las espaldas. ¿Qué tal si aparece un virus tan letal como MERS y tan contagioso como SARS-CoV-2? Eso sí podría poner en peligro a la especie humana. En el corto plazo podrían enfermar millones de personas y la mitad moriría. Este miedo ha ido desapareciendo por varios motivos. Uno, la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas. Que déjeme decirle que podría haber sido mucho más breve el proceso de fabricación de vacunas si se hubiera invertido la cantidad de dinero suficiente en investigación en vacunas de ARN. Es una idea que se viene manejando desde hace décadas. Pero el progreso ha sido muy lento. Ya sabe usted por qué. Ya lo dije y hice mi berrinchito al principio de la cápsula. Bueno, y no solamente lo hago yo. El caso es que el conocimiento que se ha acumulado hasta este momento nos permite entender mejor el funcionamiento a nivel molecular del virus y también la estructura genética del virus. Podemos entender mejor qué tipo de mutaciones debería experimentar un coronavirus animal, que hay muchas variedades de coronavirus animales. Los hemos descubierto gracias a las mismas técnicas que nos han permitido caracterizar a este. Entendemos mejor qué le debería pasar a uno de estos virus para volverse contagioso y volverse letal. Ya no nos toma tan de sorpresa. Ya sabemos en dónde se encuentran los coronavirus. Y gracias a nuevos trabajos como los que le vamos a mencionar en esta ocasión, entendemos mejor cuál es el mecanismo de paso entre los virus animales y los seres humanos. La zoonosis, es decir, los casos en los que un virus o algún otro agente infeccioso brinca de un animal a un ser humano y se vuelve contagioso entre los seres humanos, los casos de zoonosis normalmente involucran a una especie o a unas pocas especies. En el caso de la gripe, por ejemplo, muchas veces son los cerdos o las aves de corral las que sirven de intermediarias para que aparezca una nueva variedad de gripe muy contagiosa y potencialmente letal. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el 2009 aquí en México. Aquí en nuestro país, es la información más confiable que hay hasta el momento, ocurrió alguna mezcla genética de virus de distintas fuentes en un cerdo y de allí apareció una variedad que resultaba ser muy peligrosa. Hasta hace poco no sabíamos de qué animales había llegado hasta nosotros SARS-CoV-2. Gracias a un trabajo realizado por un investigador, que por cierto está ganando mucha fama, un investigador que trabaja en la Universidad de Sydney, se llama Edward Holmes, es un virólogo muy distinguido, ha publicado varios trabajos recientemente en Nature, en The Lancet, y en otra, es decir, Naturaleza, La Lanceta, etc., algunas de las revistas más importantes, que han resultado ser especialmente valiosos para entender el funcionamiento del virus. Dos de las primeras descripciones moleculares del virus las hizo el equipo del Dr. Holmes, que salieron en Nature y en The Lancet, precisamente. Y ha hecho otros dos artículos que han resultado ser muy importantes. Bueno, acaba de publicar otros dos más. El primero, de nuevo, lo publica en Nature. Y ya sabe que publicar en Nature es complicadito. Muchas veces la gente que publica en Nature se gana su premio Nobel. De ese tamaño es esa revista. Por ejemplo, la publicación sobre la estructura del ADN, etc. Bueno, otro día le platico la historia. El caso es que estos investigadores, el grupo de investigación que dirige el Dr. Holmes, identifica un coronavirus muy similar, casi idéntico al que está afectando a los seres humanos, pero que infecta a los pangolines malayos que encuentra usted al sur de China. Este trabajo fue realizado por investigadores de varios países, principalmente de la región, principalmente orientales, la mayoría de ellos chinos. El único autor occidental es el Dr. Holmes. Pues bien, lo que lograron encontrar es un virus que casi con seguridad podría ser el antecesor directo de SARS-CoV-2 y lo encuentran en pangolines. Y el hecho es que los pangolines se venden en mercados de animales exóticos como los que hay en China. Esta idea de comer cuerno de rinoceronte, cejas de tigre o aleta de tiburón y no sé qué tantas estupideces más, nos está costando muy caro a la sociedad humana y lo hace toda la sociedad humana, no nada más sucede en China. En muchos países del mundo se consumen murciélagos, se consumen simios, se consumen animales exóticos, salvajes, en lugar de animales criados para ese propósito. Y resulta que empieza a quedar claro el proceso de evolución molecular que llevó al virus de los pangolines malayos hasta el ser humano. Este artículo está ofreciendo la prueba más sólida que hay hasta el momento sobre el origen del virus. Se llegó a manejar que si murciélagos, se acuerda que lo platicamos en varias ocasiones, hay varios virus muy parecidos a SARS-CoV-2 en murciélagos, se llegaron a manejar simios y otros animales como los posibles transportadores del virus del mundo natural hasta el ser humano. Este nuevo trabajo señala de manera directa a los pangolines. Y de arranque, los autores de este trabajo dicen, bueno, es que con base en esta información, por favor prohíban la venta de pangolines en los mercados de carne exótica. A lo mejor no se va a poder parar todo este proceso de venta de carne exótica, cuando menos por el momento, en los siguientes años. Los seres humanos estamos muy hechos a a cuidar nuestras costumbres. A veces les damos un valor mayor que el que merecen. Y cuando se trata de una costumbre muy antigua, el quitarla de la mente de la población es muy difícil. Pero bueno, si se puede conseguir cuando menos prohibir la venta de pangolines, disminuye mucho la probabilidad de que pase otro coronavirus, porque lo que sugieren estos investigadores es que los pangolines, por algún motivo, tienen las condiciones ideales para contagiarnos de coronavirus nuevos con relativa facilidad. Ese es un trabajo que por sí mismo es muy valioso. Hay otro, también firmado por el profesor Holmes y otros investigadores, que acaba de salir en Nature Medicine, la revista de medicina de Editorial Nature. En este caso, trabaja con investigadores del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla, California, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, que todas tienen un nombrecito bastante, bastante respetado en el mundo de la ciencia. Este documento hace un análisis de la estructura genética de los ancestros más probables para el coronavirus actual, para SARS-CoV-2, y encuentra tanta cercanía entre ese virus natural en animales como los pangolines y el actual SARS-CoV-2, que con esto la idea de que el virus fue fabricado en el laboratorio prácticamente se puede desechar. Conste, esa idea nunca se puede desechar por completo. Se necesita una mutación muy pequeña para convertir al virus de los pangolines en el virus que nos está afectando a nosotros. Y sabemos cómo hacer mutaciones. Así que el virus podría haber sido hecho por el ser humano, sí, pero también y con altísima probabilidad ocurrió de manera natural. Es lo que señalan estos investigadores. Y por cierto, como ahorita existe tanta atención con respecto a coronavirus y como el profesor Holmes y su equipo han ganado un prestigio tan grande, este último artículo acaba de romper un récord. Existe varios medios que se dedican a medir el impacto de un trabajo científico. Usted mide el impacto de un trabajo científico viendo cuánta gente lo cita, cuánta gente lee un trabajo científico. Los trabajos del pasado, por ejemplo, la presentación de la teoría general de la relatividad por parte de Albert Einstein, no pueden ser sometidas a esta técnica por muchos motivos. No hay forma de regresarse al pasado para hacer una evaluación de cuál fue el impacto inicial en la comunidad científica. Considere usted esto al escuchar lo siguiente que le voy a decir. Hay un mecanismo que se llama Altmetric, A-L-T-M-E-T-R-I-C, Altmetric, que sirve para medir el impacto científico de artículos modernos. Y se miden el impacto científico de artículos de física, de química, de biología, de matemáticas. Bueno, el trabajo que publicó el equipo de investigadores en los que destaca el Dr. Holmes en Nature Medicine acaba de convertirse en el artículo que ha obtenido la calificación más alta en Altmetric en la historia de Altmetric. Es en este momento el artículo científico más visto y citado en el mundo. No solo por lo que dice que a lo mejor el virus brincó de manera natural hacia nosotros, sino por el análisis molecular detallado y la estructura genética detallada del virus. Gracias a estos trabajos, de pronto ya no estamos dando palos de ciego para averiguar el origen de este virus. Gracias a este trabajo, se pueden desarrollar estrategias para vigilar mejor aquellas especies salvajes que pudieran tener virus potencialmente peligrosos para nosotros y que con una pequeña mutación pudieran volverse contagiosos. Esto permitiría mantener una vigilancia epidemiológica activa. En la actualidad, la vigilancia epidemiológica es pasiva. Nos esperamos a que aparezca la enfermedad, empezamos a detectar por los reportes que vienen de hospitales que están ocurriendo casos de una enfermedad desconocida y entonces ya le metemos ganas para tratar de caracterizarla, para identificar la agente causal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es después del hecho, después de que el virus brincó a la especie humana. Gracias a esto, estamos por primera vez en posibilidades de diseñar estrategias para adelantarnos a eso y anticipar cuándo un organismo salvaje, por ejemplo los pangolines, puede entregarnos un virus que pueda resultar peligroso. A tiempo para en un momento dado tomar medidas, como sabes que el vender carne de estos animales está prohibido, el cazarlos está prohibido, por este motivo, y el que no lo respete esta regla, pues se va a la cárcel tanto tiempo. Nunca antes habíamos tenido esta posibilidad, la posibilidad de adelantarnos a una enfermedad, la posibilidad de anticipar una pandemia. Esta es una gran noticia, que se suma a muchas otras grandes noticias en la lucha contra COVID-19 y SARS-CoV-2. No vamos a repetir el rollo largo que le echamos la otra vez, pero por favor, no caiga en el desánimo y no escuche con demasiada atención a quienes quieren desanimarlo. Acuérdese que siempre existen intereses económicos y políticos cuando se manejan las emociones del gran público. La realidad es que la ciencia está avanzando día a día, cada vez conocemos mejor esta enfermedad, cada vez tenemos más herramientas para enfrentarla, y lo que necesitamos para acabar con esta pandemia es mantener la disciplina y la calma. Nada más, escucha a las autoridades de salud, use su mascarilla, distancia social, cuídese, están las vacunas, etcétera, etcétera. Por favor, hágale caso a la ciencia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.